La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
También a Verónica. Gracias. Ay, Verónica. Gracias. Estimadas autoridades, amables invitados, gracias por estar hoy aquí junto a mí, a mi esposa Daniela, el equipo de la Embajada de Italia para celebrar la Festa de la República Italiana, el Día Nacional de Italia. Después de la fin de la dictadura y de la Segunda Guerra Mundial, el referéndum del 2 de junio de 1946 ha marcado la afirmación en Italia de los principios de paz, de libertad y de democracia. Valores que compartimos con otros países, europeos en particular, y que pusimos como base del proceso de integración europea. El 2 de junio no es entonces solo un momento de celebración de los logros que alcanzamos. Es también una oportunidad para tomar conciencia de que tenemos que defender los valores fundamentales para que sigan vivos y vigentes. Tenemos que hacerlo donde sea necesario, comenzando por Ucrania. Argentina comparte esos valores, gracias también a las generaciones de italianos que vinieron acá buscando una nueva vida y quienes fueron simplemente migrantes. Ellos, con su labor, sus valores, desempeñaron un papel esencial en el desarrollo social, económico y cultural de este país, contribuyendo a la construcción de Argentina. Por lo tanto, el vínculo entre Italia y Argentina es más que una historia de migración. Es una historia de valores compartidos, valores que son la base de nuestra hermandad y del desarrollo de las relaciones entre nuestros dos países amigos. Valores que son también el primer paso para fortalecer la cooperación en todos los ámbitos, bilateral y multilateral. La reciente visita política en Italia del presidente Javier Milei y en Argentina de varios ministros italianos, así como la invitación que el primer ministro Giorgia Meloni hizo llegar al presidente Milei para participar de la cumbre del G7 Banco de Presidencia Italiana, son testimonios de los vínculos que nos unen y representan solo unas etapas del camino que recorreremos juntos, mirando hacia el futuro. Hoy celebramos también otro importante aniversario. Desde la creación del Estado italiano, Italia y Argentina establecieron relaciones diplomáticas, pero fue en el 1924 que Italia decidió de elevar su vínculo con Argentina a nivel de embajador, que no era yo, y de embajada. La embajada de Italia es uno de los símbolos de la presencia italiana en Argentina. Para conmemorar los 100 años de la presencia de la embajada de Italia en Buenos Aires, decidimos entonces devolver el Palacio Alvear a su antiguo esplendor mediante la restauración completa de la fachada exterior. Para concluir, un agradecimiento particular a la directora de orquesta Beatrice Venezzi, quien está en Buenos Aires, como ustedes saben, muy bien, para dirigir la ópera Turandot en el Teatro Colón, cuya temporada 2023-2024 es dedicata especialmente a nuestro país con el ciclo Divina Italia. Un agradecimiento también al Teatro Colón, a su orquesta, a su coro. Gracias a ustedes por acompañarnos en este día muy importante. Viva l'Italia! Viva la Repubblica Italiana, viva l'amicizia tra Italia e Argentina.
Evviva! Muchas gracias, embajador. Y ahora la música, llegó el momento de la música. En el centenario de la muerte de nuestro gran compositor italiano Giacomo Puccini, vamos a disfrutar del aria O mio bambino caro, de la ópera, qué linda, ¿no?, de Gianni Schicchi, interpretada por la soprano Paola Soneghetti. Y también vamos a escuchar Nessun Dorma de Turandot, de la ópera Turandot, interpretada por el tenor Iván Vega y el coro. Agradecemos nuevamente a la directora Beatriz Benetti, que es un fuerte aplauso, es un orgullo tenerla acá. Pero realmente un honor al Instituto Superior del Arte del Teatro Colón, especialmente al director general, nuestro querido Jorge Telemann. Jorge, gracias, como siempre, un placer. Fuerte aplauso para Jorge, excelente director. Y también a Marcelo Birman y al Teatro Coliseo, que están por ahí por haber organizado esta iniciativa artística para que todos nos deleitemos. Y ahora sí, música, maestro.
Bienvenidos, un nuevo domingo y un comienzo recordando lo que significó la celebración en la Embajada de Italia de la Fiesta Nacional, que transcurre realmente hoy, domingo 2 de junio, y estamos muy contentos de compartir y haber compartido las palabras del embajador de Italia, Fabrizio Lucentini, y además hacerlo en el marco en el cual Beatrice Venezzi, la extraordinaria directora y jovencísima directora de orquesta italiana que se presentó hoy mismo en las celebraciones del Día Nacional de Italia en el Teatro Coliseo, compartía estos breves momentos musicales en la Embajada de Italia en el marco de la Fiesta Nacional. Estaba todo el mundo, realmente es imposible hacer una lista de la cantidad de gente que estaba presente en esa celebración, pero realmente es uno de los grandes eventos sociales, culturales y también políticos de la Argentina, dada la trascendencia que tiene Italia en nuestro país. Le damos la bienvenida con estas palabras a Cultura en Imagen, por supuesto aquí en Radio Cultura, a través de www.fmradiocultura.com.ar para todo el país, en una noche de domingo en Buenos Aires, donde ha vuelto el invierno después de una pausa primaveral que tuvimos el sábado pasado. Si usted está escuchando este programa en la repetición que realiza Radio Cultura de su programación habitual, señalamos que este programa se transmite en vivo y en directo de los estudios de Radio Cultura los domingos a las 22 horas con la operación técnica de Norberto Chapco, a quien le damos la bienvenida también en esta noche, y en una noche en la cual vamos a transitar diferentes estadios y diferentes momentos, todos muy emotivos y todos muy referenciales de diferentes aspectos del cine. Empezamos con un comienzo brillante, optimista y alegre, y lamentablemente lo que sigue no es tan feliz. Porque hablar de la partida de uno de los más grandes directores, documentalistas y escritores que ha dado la Argentina es realmente siempre motivo de tristeza, y sobre todo cuando uno lo dice y se refiere al gran Edgardo Kosarinski, que nos dejó en el día de hoy, hace horas nada más, y en este momento está transcurriendo el velatorio en la Biblioteca Nacional, y es señalar, por supuesto, a uno de los grandes referentes de la intelectualidad argentina. Sus abuelos, inmigrantes judío-ucranianos, habían llegado a la Argentina desde Kiev y Odessa a fines del siglo XIX. Por supuesto, estaba en Edgardo la fascinación de Hollywood, de los viejos films de aquel Hollywood, y también de lo que significaba la cultura francesa y autores referenciales también en español, inglés y francés, y estudios que luego cursó de literatura en la Universidad de Buenos Aires. Fue uno de los grandes también cinéfilos de la Argentina. Él empezó a colaborar muy jovencito, con 20 años nada más, también en la revista Sur de Victoria Ocampo. Luego publicó en 1974 un libro referencial para la cultura argentina, que es Borges y el cine. Y asimismo se fue ampliando su trabajo, porque bueno, entre septiembre de 1966 y junio de 1967 volvió a Buenos Aires tras una estadía en París y fue afincándose en el panorama cultural argentino, donde ya era un nombre referencial también. Luego vendría el mundo del cine también mixturado con lo que significa la literatura. Hay títulos imprescindibles dentro de la filmografía de Edgardo. Él venía luchando contra un cáncer desde 1999, realmente con una voluntad, una garra y un estoicismo poco frecuentes, hasta que hace un tiempo nada más había decidido ya dejar los tratamientos paliativos que se desarrollaban en virtud de su enfermedad. Pero señalar la obra de Edgardo es hablar de un trabajo literario inmenso, donde está Vudú Urbano, donde está La novia de Odessa, El pase del testigo, Rufián Moldavo, Museo del chisme, el bellísimo también Palacios plebeyos, que refiere a todos esos cines de antaño que ya no están, Maniobras nocturnas, bueno, una cantidad muy impresionante de cuentos, ensayos y novelas. También su trabajo como guionista de cine desde Los traidores de San Ángel en 1967, donde realizó los diálogos adicionales para esta película dirigida por Leopoldo Torre Nilsson. Y por supuesto, después vendría La guerra de un solo hombre, Citizen Langlois, Guerreros y cautivos, Guerreros y cautivas, La barraca, Lorca sobre los caminos de España, El violín de Rothschild, Fantasmas de Tánger, Le cinema de Cayers, Tango deseo, La quimera de los héroes, donde también tuvo un rol destacado como guionista, Ronda nocturna, Carta a un padre, Medium. Un trabajo realmente extraordinario el desarrollado por Edgardo Kosarinski, que fue premio nacional de ensayo compartido con José Bianco en 1973, premio Conex de Platino en 2004, premio Cóndor a la trayectoria en 2004 también, y tuvo un sinfín de reconocimientos tanto en el país como en el exterior, tal es así el premio hispanoamericano de cuento Gabriel García Márquez en 2018. Un recuerdo para un gran intelectual de la cultura argentina, a quien vamos a seguir visitando, porque realmente su obra es tan inabarcable como su genio y su trascendencia tan necesaria como su recuerdo. El recuerdo a Edgardo Kosarinski también va a venir de la mano de la música y de una de sus últimas obras que escuchamos y compartimos en recuerdo a su memoria en la noche de Cultura en Imagen de esta manera.
La Cinémathèque est tout de même le creuset où nous nous sommes formés tous. Oui. Il y a deux choses. D'une part, le fait que c'est par la Cinémathèque. Si la Cinémathèque n'avait pas existé, je crois que nous n'aurions pas vu tous ces films-là. Nous n'aurions pas pu les voir.
Elle avait 22 ans et partie avec lui pour le Mexique. Elle ne s'intéressait pas aux hommes. Il n'avait pas un très grand penchant pour les femmes. Ils n'ont pas attendu longtemps pour se marier.
En la doliente sombra de mi cuarto, al esperar sus pasos que quizás no volverán, a veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar.
Anoche soñé que estaba en Entre Ríos. Mi padre nació en Entre Ríos. Yo nunca estuve allí.
Para mí, recibir este reconocimiento a la trayectoria por parte del Festival de Mar del Plata. Digo que es muy importante porque es como consagrar el hecho de que después de muchos años de vivir en el exterior, hace ya más de una década que estoy instalado de vuelta en el país donde nací. Y el Festival de Mar del Plata, con su trayectoria de más de medio siglo, me da la satisfacción enorme de decir que pertenezco. Pertenezco al cine, desde luego, como siempre, y pertenezco a una institución argentina.
El hombre se ha quedado dormido en la playa después de pasar la tarde leyendo un libro de poesía. Ya es de noche cuando lo despierta una música que no sabe de dónde viene. Ojos apenas entreabiertos, ve surgir del mar una ciudad extraña, que sin embargo le parece reconocer como la ciudad de su infancia y la de su juventud. ¿Cuánto tiempo ha dormido? ¿Está soñando acaso? Haya respuesta para sus preguntas y termina por dejar que los fantasmas vengan a su encuentro.
Acabamos de escuchar Títulos por Ulises Conti, de su autoría, de la banda de sonido del film Nocturno de Edgardo Kosarinski. Antes, compartíamos la reflexión de Edgardo Kosarinski en momentos de su homenaje a la trayectoria en el 35º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Bueno, y continuamos aquí en Cultura en Imagen por Radio Cultura, por los canales habituales que usted puede compartir en la programación de Radio Cultura y, por supuesto, haciendo hincapié que en todo el país puede acceder a través de www.fmradiocultura.com.ar. Tenemos nuestro primer invitado de la noche y estamos muy contentos de recibirlo, principalmente porque es uno de los grandes, grandes directores que han forjado la trascendente trayectoria de el país trasandino, de la hermana República de Chile, y lo ha hecho además desde el campo magistral de la animación, desarrollando una trayectoria que lo ubica dentro de los grandes animadores del mundo. Él es animador, guionista, artista plástico, docente. Thomas Wells es uno de los especialistas del género en Chile. Su filmografía animada ofrece una visión crítica de la naturaleza humana con humor negro y un original uso del color y de la gestualidad. Ha recibido varios premios y se destacan los ciclos, las retrospectivas y exposiciones a su obra gráfica en festivales de cine de fama mundial, entre ellos Toulouse, Monterrey, Trieste, Alexandria, Ginebra, Bogotá, Cartagena, La Habana, Río de Janeiro, Guadalajara, Quito, etc. En 2004 recibe el premio Ciudad de Huesca del Festival de Cine de Huesca junto a un libro antológico, Thomas Wells, un artista provocador. Y este premio fue otorgado a otros cineastas como Carlos Saura, Fernando Trueba, Arturo Ripstein, Pavel Kautsky, Gerrit Van Dijk y Monsieur Merdaris, entre otros. En 2007 recibe el premio Pedro Siena por su film animado Pasta, otorgado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile, a la mejor animación de ese año. Y en la década de 2000 recibe los premios India Catalina de Oro a diversas obras de su autoría en el Festival de Cine de Cartagena. Una trayectoria realmente enorme, la de Thomas Wells, que tenemos el placer que esté presente en esta noche de Cultura en Imagen, y le damos, por supuesto, la bienvenida. ¿Qué tal, Tomás? Muy bienvenido seas aquí a la noche de Cultura en Imagen.
Bueno, gracias por la invitación. Realmente hace mucho tiempo que no estoy relacionado con el quehacer animado, pero sí con la pintura y con el dibujo. Debido a situaciones particulares. Sin embargo, tengo un guión que surge de todas estas relaciones, de todas estas situaciones particulares, y mi objetivo, mi meta es estar yo tengo un lugar en el mundo que es el mar. Definitivamente el mar es el lugar que me calma, que me otorga concentración. Cuando tengo el horizonte frente a mí, uh-huh, y pretendo en alguna proximidad tener una mesa de luz en algún balcón frente al mar.
Muy bueno.
Y ahí empezar a hacer. Y lo interesante es que tengo un guión. Pero no realmente un storyboard, sino un concepto general que gira en torno a la muerte, a las pérdidas y también a la traición. Pero tengo personajes, tengo ideas de personajes, ya he dibujado personajes, tengo el protagónico, en fin, algunos personajes aleatorios. Y quiero trabajar un poco a lo Miyazaki de ir hacia adelante. Es decir, tener el tema central. No pienso en hacer un animatic, no sí. Me interesan esas cosas, sino que ponerme a dibujar y hacer cada cierto tiempo pruebas de línea para ver cómo va quedando. Uh-huh. Hasta que yo diga, bueno, tanto conceptualmente como visualmente, como gráficamente, como plásticamente la animación, porque la animación para mí es una danza. Eso fue lo que siempre me decía mi profesor. Uh-huh. Y con el pasar de los años lo entendí realmente cuando se refería que la animación es buena. O sea, cuando yo tenga una noción de que eso está funcionando, el ir para adelante, ahí voy a volver a una especie como de centro, a un centro creativo que espero que esa película luego me lleve a cerrar un ciclo.
Pero quiero ir a ese origen creativo, porque Chile no es un país que tuviera una tradición en el campo de la animación consolidada, y menos una referencia a nivel mundial como la que tu trabajo le otorgó a posteriori en el Concierto de la Cinematografía Mundial. Quería saber por qué abrazaste el campo de la animación en un país precisamente que no tenía esta tradición cinematográfica tan consolidada.
Sí, no, claro, cuando yo empecé a estudiar, cuando yo estudié arte en la Universidad de Chile, en plena época de la dictadura, no existía prácticamente estudios de cine propiamente tal, ¿no? Dada la circunstancia, y me conseguí una beca cuando terminé la licenciatura en Chile de arte, que fue una carrera muy interesante desde el punto de vista teórico también. Había muchos profesores, mucha teoría del arte, mucha estética, mucha historia del arte, ¿no? Tener una idea de qué pasó en los últimos 300 años, más que nada, ¿no? En la plástica, ¿no? Y después tuvimos historia del cine y estética del cine, que ahí sí se me abrieron los ojos con respecto a querer hacer algo en torno a la imagen en movimiento, y luego con un papá pintor, ¿no? A quien observaba todos los días pintando. Claro, eso fue un incentivo de toda la vida, ¿no? Desde chico, ¿no? Porque yo me sentaba al lado de él y lo miraba pintar, ¿no? y claro, desde chico dibujaba. Entonces, cuando empecé a entender a los 18 años, 19 años, que desde adentro, digamos, que obviamente sabía que existía el cine, pero desde adentro, ¿cómo es eso de que las imágenes se muevan? Entró el bichito en mi cabeza de querer que esos dibujos que yo tengo en fijo se muevan. Y ahí opté una beca en Alemania y estudié, que tú sabes, ¿no? Que estudié con Heinz Edelmann, que era el director de arte del Submarino Marino.
Exactamente, ¿no? Quería ir a ese momento, Beatles.
Sí, el Beatles, el psicodélico, ¿no? Que fue mi profesor, que falleció en el 2011. Él me hablaba mucho de la danza, de que la animación es una danza constante, que no para. Y yo no lo entendía mucho, aunque yo estaba en Stuttgart, en Alemania, y el ballet de Stuttgart es muy famoso, y todos los fines de semana teníamos estos privilegios que tienen los estudiantes europeos, o cuando uno estudia en Europa, entrábamos gratis, íbamos y teníamos que llevar un blog y dibujar a los bailarines, ¿no? O sea, capturar, o sea, se mueven constantemente, pero capturar con un vistazo, sacar como una foto y luego dibujarlo, ¿no? Eran tareas que nos hacían ir al ballet y dibujar en el teatro. Entonces, la música está muy relacionada con la animación. Y en cuanto a que en Chile no había prácticamente animación, yo cuando volví luego a Chile, a fines de los 90, una cosa así, mediados de los 90, sí, hice trabajos precursores, diría yo.
Sí, claro.
Sí, como Reunión, por ejemplo, que estuvo en muchísimos festivales. Después...
Bueno, Verde que te quiero verde es un trabajo capital en tu obra y sí, que ha recorrido todo el mundo.
Sí, Verde que te quiero verde. Manos Libres también, que es una película que ganó muchos premios y estuvo en lugares muy poco convencionales, ¿no? Yo nunca he seguido, en realidad, como lo que sucede con los animadores actuales que van a los festivales tradicionales, digamos, en Occidente. Yo he presentado mi trabajo también, Magic Dream, el último,
sí,
en muchísimos festivales en la India. En la India y en países árabes, en Marruecos, en Turquía, bueno, no árabe, sí, pero musulmán. Y me sorprende, ¿no? Me sorprende, yo pienso, ¿qué verán? Y yo estrené esa película y fui personalmente a Mumbai, y era un cine gigantesco, ¿no? Ya todo el tema cinematográfico, Mumbai con Bollywood. Entonces, yo me acuerdo que me subí, era el 2019, justo antes de la pandemia, fue mi última película, y me subí al escenario y no veía nada, ¿no? Pero yo sabía que habían miles de personas, entonces eso es muy cómodo, es como estar solo, ¿no? Es como estar en casa.
Pero hay algo muy interesante en eso, porque se vincula, digamos, un contrapunto con un motivo esencial de tu filmografía, que es la relación con lo onírico y el surrealismo, digamos. Tus películas trabajan mucho el concepto de lo surreal. Sí. Entonces uno se imagina a priori cómo puede ser el impacto del entendimiento de lo surreal en tradiciones muy ajenas a eso, como pueden ser los países musulmanes, ¿no? Y el impacto que quizás eso genera a través de un trabajo visual, además de mucha, no me gusta la palabra provocación, pero sí de mucha, no sé si sería provocación la palabra, pero digamos de mucho movimiento hacia el espectador, ¿no? Tus películas trabajan mucho la mirada del espectador también.
Sí, y también son muy eróticas.
Además, sí.
Tiene una carga erótica fuerte, una pulsión sexual. Pulsión sexual constante, no evidente, ¿no? Uh-huh. Es como exponer, digamos, el, no la sexualidad, yo diría la sensualidad, los sonidos de la sensualidad esparcidos, ¿no? En imágenes, y que yo creo que justamente en países no convencionales, no predecibles para nosotros, como son la India, que es un continente prácticamente, y bueno, el cordón árabe también, uh-huh. Europa también, por supuesto, Estados Unidos también. Entonces, no entran tampoco en el renglón de los festivales de cine erótico, porque nada es evidente, sino que hay una sensación global de la presencia del abismo erótico. Es como que hace poco una amiga mía me dijo que solamente desde la banda sonora, ella es música, y me dijo que sentía que siempre se estaba, al escuchar banda sonora de películas que yo había hecho, tenía la sensación de esa, nunca voy a olvidar, abismo erótico, que es un concepto muy amplio, que puede entender de tantas formas, ¿no? Es como caer al vacío, pero con sensorialmente y sensualmente, ¿no? Uh-huh. A través de la música y a través de los movimientos que son comprimido y luego ¡puff!, explotan. Me gusta mucho eso, ¿no? De la compresión y llegar a un punto como álgido de, uh-huh. de que todo se concentra a un punto y luego toda esa masa que se... Es casi como estamos hablando de física, ¿no?
Exactamente.
Toda esa masa que se concentra en un puntito luego se desparrama, ¿no?
Antes de pasar a una pausa musical, quería hacerte una pregunta más, que es la siguiente. Entendiendo ese concepto del surrealismo, y que por otro lado tiene una vinculación dentro del campo artístico y de la creación tan afincado, ¿no? Sobre todo en el universo de las artes plásticas, la literatura. Y ante un estado de situación contemporáneo donde el concepto menos abstracto de la vida se hace presente constantemente, ¿no? Siempre estamos hablando de las neurociencias, de la inteligencia artificial, de la robótica, de todo lo que es hasta físicamente mensurable. ¿Cómo trabajas ese encuentro en la mirada del espectador ante una realidad que es cada vez más ajena a su entendimiento y a su sensibilidad también de las artes, ¿no?
Bueno, yo siento que la inteligencia artificial proviene de la inteligencia humana, de la inteligencia o de la alienación humana, no sé, porque se nutre desde ahí, ¿no? O sea, todo lo que podemos obtener de la inteligencia artificial proviene de la mente humana. Entonces, el origen y el resultado es como una vuelta que se hace y la inteligencia artificial reinterpreta con información humana. Pero a mí lo que me llama la atención, tomando en cuenta el mundo en que vivimos, mundo rápido, mundo lleno de cambios que impredecibles, a todo nivel, ya saliendo del arte, a nivel político, a nivel social, a nivel mediático, a nivel de desastres, de guerras, en fin. Yo creo que el arte tiene una misión que cumplir, tiene una misión que cumplir, y una de esas misiones también, yo creo que el humor es algo que es algo muy necesario, pero tampoco se puede forzar.
Claro.
Entonces yo creo que el surrealismo, como entre ambas guerras, ¿no?, en la época de Marcel Duchamp y qué sé yo, que fue más bien el absurdo, ¿no?, se podría decir. Uh-huh. Yo creo que hay una dosis absolutamente necesaria de surrealismo hoy en día, porque me parece que todo lo que está pasando es tan absurdo, tan absurdamente incomprensible, y quienes se sienten seguros y certeros en este mundo son seres alienados. O sea, la única forma de poder entender y avanzar en este mundo limítrofe es el surrealismo.
Hacemos una pausa musical con material que trajo Thomas Wells a los estudios de Radio Cultura y volvemos con mucho más Cultura en Imagen.
Bueno, yo me llamo Diego y para mí el amor es cuando haces las cosas por la otra persona voluntariamente y sin esperar nada a cambio.
أمي احترت بيومك ما سأهديك عمري اللي في حضانك ربيتيني ولا قلبي الذي علمته الحب يا من تحت قدميك الجنة سامحيني وعسريني إن قصرت يوم معك.
Love is about two people. The love each other so much don't let go. Sometimes love can be bad. You think you meet the right person, but it's not for you.
صباح الخير، أنا اسمي نادر، أحب أصدقائي، أحب التعاون، أحب الرياضة، أحب العمل الاجتماعي، أحب العمل الاجتماعي، أحب قراءة الكتب.
أحكي عن ماما، أرقى أنواع الحب، أرقى أنواع القلوب هو قلب الأم، يمتلك أجمل المشاعر، هي الوحيدة التي أحببتني، حتى الجنون هي التي تسعدني حين أحزن. ماما أحبك، ثم أحبك.
لا يوجد أي كلام ممكن أن يعبر عن عمق حبي وشكري لك أمك يا أغلى الناس.
أمي الحبيبة الغالية، أمي يا نبع الحنان، أمي أردت أن أوصف قفة لساني عاجز ونص العالم آجل. أمه أنت تاج راسي، أنت وسام فخري، أنت شمس حياتي.
أصو بيتشم بغاية وبيتشم خورة تكويت سطام بيتشم دترينيرم وبيتشم إيبوكة توت от нея ставам по-силен. Според мен,
Njëvën ose diçka është një kuti e mbushur plot me magji, jetë, gëzim, dhimbje dhe lot. Është një dhuratë e paçmueshme, nuk kufizohet dot me fjalë. Jetohet mbi të gjitha, mësohet se çdo gjë tjetër në jetë.
Ua ana, uhibbu kurat al-qadam, wa uhibbu asdiqai, wa uhibbu a'ilati, wa atmanna an altaqi bi akhi, wa uhibbu fi al-hayawanat, hayawanan ismu zarafa.
Ailemle birlikte denize gitmek istiyorum.
Bueno, por un lado, Erik Satie, pero por el otro lado, voces que acompañan este material que acabamos de escuchar, que se refiere a...
Se refiere a un taller que hice en Bélgica, 2017, por ahí, con un grupo de niños extranjeros, ¿no?, que llegaron a Bélgica como refugiados políticos, refugiados políticos porque eran menores de edad, tenían todos menos de 18 años y estaban en lugares protegidos, en centros fermés, que son como, suena un poco como cárceles, pero no son, sino que como lugares que el gobierno tiene para
acoger. Sí, los centros de refugiados.
Sí. Y los llevaban también de manera muy cuidadosa, los llevaban al taller y estábamos todo el día ahí, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Entonces resolvimos hacer una película conjunta con todo. Eran 8 de chicos de diferentes, chicos y chicas de diferentes países, ¿no? Afganistán, había niños y niñas de África. Había gente de Palestina, en fin, todos estaban recién aprendiendo francés, por lo tanto, algunos en este documental animado que tiene que ver, que se llama Notre Petit Monde, que es como nuestro pequeño mundo, que es el pequeño mundo que tienen ellos al ser muy jóvenes y al llegar a un continente desconocido como es Europa, Bélgica, claro, concretamente, y relatar esa experiencia a través de imágenes, ¿no? Imágenes de cómo llegaron a Bélgica y los entrevistamos para que hablaran durante un lapso de un par de segundos de qué significó esa experiencia de salir de sus países de origen y llegar a una sociedad totalmente diferente, una sociedad occidental. Me acuerdo un chico de Afganistán que me contó que cómo había llegado de Afganistán a Bélgica.
No quiero imaginarlo.
Y fue muy dramático porque se demoró varios meses y los padres le... Y tampoco tenía... Y yo no sé qué habrá pasado con esos chicos, no sé, no tengo idea. Eso fue hace muchos años ya.
Por lo pronto, la gente que quiere acceder a tu filmografía, ¿dónde puede buscar algún canal para poder ver algo del material que estamos comentando? Que es tan rico, por otra parte.
Sí. Yo he sido muy desordenado con todo, tengo que decirlo, pero en Google aparecen trailers, aparecen películas mías, sí. Ponen en Google mi nombre y luego imágenes y luego video y ahí pueden acceder. No muy buena calidad, pero yo tendría, digamos, que hacer un canal de YouTube y hacer todo eso, pero... Eso es muy perezoso,
¿no? Bueno, ya llegará.
Sí, por lo pronto,
lo interesante es que hemos tenido la oportunidad de hacerte una preciosa entrevista en esta noche y darte la bienvenida aquí en Cultura en Imagen. Y lamentablemente no tenemos más tiempo porque tenemos también otra entrevista y ya sabemos que nos pasamos de horario, pero estamos muy contentos, Thomas Wells, de haber tenido tu presencia aquí. Realmente es un honor muy grande haber tenido este diálogo en esta noche de Radio Cultura para todo el país y sobre todo darte la bienvenida con la esperanza de un pronto retorno con también nuevo material como el que acabas de comentar, que está en proceso y en gestación. Por lo pronto invito a la audiencia a buscar a Thomas Wells con todos sus trabajos realmente memorables en el campo de la animación en YouTube y en Google, tal como él lo ha expresado. Muchísimas gracias por estar presente en esta noche. Hacemos una pausa musical y continuamos en Cultura en Imagen.
Estás en Cultura en Imagen. Cultura en Imagen. Con Pablo De Vita.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James?
Ingresando a cafecito.app/Cultura en Imagen Radio, podés participar del círculo de amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/Cultura en Imagen Radio. Forma parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura.
Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor, donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroirs y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515, de lunes a viernes, de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos, donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
Bueno, y viene de una familia histórica de la música folclórica nacional. Es nieta de Roberto Wilson Ávaros, miembro de los hermanos Ávaros. Nació en un... y desde muy pequeña se vinculó al sonido del bombo, de la chacarera, a la danza, en el estudio de arte nativo que llevaba adelante la familia Ávaros en la ciudad de Buenos Aires. Directora y guionista de cine, también conocida por su primer trabajo documental que recorrió el mundo, Ávaros, una historia de cinco hermanos, de 2017, donde empezó a conformar una carrera que también rescata las raíces del folclore argentino y desde un lugar absolutamente referencial y preferencial, porque realmente viene desde el linaje de uno de los grandes grupos folclóricos que cimentaron esa tradición desde la música nacional. Estamos muy contentos entonces de recibir a Josefina Zabalía Ávalos, quien acaba de estrenar Salidos de la Salamanca en los cines de Argentina, y hacerlo además dándole algo que es muy para el folclore, que es el Sinergia Reserva 2022, gracias a nuestros amigos de la Cava Winestone en Rodríguez Peña 1515, donde usted puede conseguir, gracias al cine de autor, el vino de autor, porque son todos los grandes enólogos de la Argentina que trabajan en sus proyectos personales y le dan un toque distintivo al sabor de la mesa. Y qué buena mesa que tenemos para maridar entre el vino y el folclore, y sobre todo para buscar la tradición de una música que tan bien nos representa, y sobre todo a partir de un fantástico documental que ha tenido estreno en la ciudad de Buenos Aires. Muy buenas noches, Josefina, bienvenida a Cultura en Imagen.
Muy buenas noches, Pablo, a todos tus oyentes. Qué alegría estar acá, y más con este regalo, este detalle espectacular.
Gracias a César y Flavia de la Cava Wine Store tenemos siempre este detalle, porque realmente hay que ser agradecido domingo a la noche, a última hora, con frío, con lluvia, que la gente venga a Radio Cultura. Es genial, y siempre tenemos invitados extraordinarios como tu presencia, entonces estamos muy contentos siempre de darles un pequeño mimo para realmente una noche que se hace larga, como por ahí de domingo, ¿no?
Sí, pero la verdad muy contenta de estar acá, y como decís vos, esta sinergia entre el cine, el folclore, la música nuestra, así que un placer estar en tu programa.
No, al contrario, y sobre todo hablando de un documental que conocemos muy bien, que ha tenido muchos premios y una trayectoria en festivales muy, muy destacada, y que viene además desde un lugar muy referencial para tu mirada. Yo no puedo sustraer de que el título es un título de un disco.
Es el título de uno de los discos más extraordinarios de los hermanos Ábalos.
Exactamente. Que eso es algo que no he visto que se destaque mucho en las entrevistas, no te lo preguntan mucho.
No, creo que lo mencionó alguien en algún momento porque fue el título fue inspirado en este gran disco, que además es el disco, se llama Como Salidos de la Salamanca, que la tapa del disco es fabulosa y es una ilustración de Machingo Ábalos, que además de ser músico era muy buen dibujante y que a mí siempre me llamaba la atención de chica. No solamente esa tapa tan misteriosa con esas víboras y esa cueva y ya la figura del diablo que estaba ahí atrás de un atardecer, sino el primer tema, como de la Salamanca, que también es un tema totalmente moderno, que cuando, por ejemplo, cuando hicimos Ábalos, la primera película, cuando grabamos con Jimmy Rip y le mostramos este tema, él decía, esta música que se hizo hace 60 años es absolutamente vanguardista y moderna. O sea, él estaba sorprendido, además de grabar con Vitillo, de estos sonidos, que en realidad son todos sonidos hechos con el piano abierto, las palmas, las castañas, el zapateo, ¿no? Unas moneditas con las que tocaban, así que bueno, esa fue la inspiración de este título.
Qué bueno, ¿y cómo se genera un documental que sobre todo transita un horizonte tan poco explorado de lo que es el folclore argentino y retratado además por el cine nacional? ¿Cómo fue la génesis de este trabajo? Y además saber un poco si hubo una influencia de tu trabajo previo sobre Vitilio Ábalos y sobre los hermanos Ábalos en el devenir de esta nueva incursión tuya en el campo documental.
Bueno, absolutamente sí. En el primer viaje que hago como viaje de investigación de campo para hacer el proyecto de Ábalos, que me parecía fundamental ir con una mirada nueva de adulta a la tierra Santiago del Estero y llegar a este pueblo que es Salavina, que es uno de los pueblos emblemáticos del repertorio folclórico nacional.
De que escuchábamos recién.
Claro, música, que ¿no? Esta es fiesta Salavina, esta es parte de la banda original que hicimos. Pero todas las canciones mencionan este lugar, ¿no? Como un lugar de referencia. Entonces, en este primer viaje que realizo, que estuve muchos días en este pueblo desértico, donde aparentemente a primera vista no hay nada, fui a un festival, que es el Festival del Tanicu, ahí fue como si hubiera sido un antes y un después en mi cabeza, ¿no? Y eso quedó como un germen, porque mi idea era simplemente ir a conocer este lugar, ir a buscar ese origen de la música de mis abuelos y hacer la película de los hermanos Ábalos. Entonces, te digo como que esta nueva película nació con ese germen a la par de Ábalos, en la búsqueda, como decía siempre Vitillo, de buscar esa punta del ovillo, de qué se trata nuestra música, qué mensaje nos trae, por qué se vincula con la historia de nuestro pueblo. Y a partir de eso esperé estos años, seguí investigando el tema, lo conecté con la Salamanca y bueno, a partir de ahí nace esta nueva película.
¿Y fue fácil después de el retrato íntimo y familiar y sobre todo de la mano de Vitillo, que fue, yo quiero contar a la audiencia, una de las personas más memorables que tuve el placer de conocer? Y lo conocí bastante por un programa que hacíamos hace muchos años en Radio Nacional. Él estaba en Radio Nacional Folclórica y era, pero todo el mundo lo adoraba desde que pisaba un pie, abría la puerta de Radio Nacional hasta que llegaba al estudio. Era un saludo constante con Vitilio Ábalos, porque era un encanto de persona. Siempre me voy a acordar la anécdota que me contó de cuando se robaron la sandía en el rodaje de La Guerra Gaucha de Lucas de Mare, inolvidable.
Fabuloso. No, aparte no sé si te contó que cuando festejaron los 20 años de La Guerra Gaucha se reúnen con de Mare todo el equipo. De Mare nunca supo que él había robado la sandía. Entonces ahí Vitillo levanta la mano en una mesa enorme donde estaban todos invitados a cenar. Y le dice, Vitillo joven, ¿no? O sea, no estamos hablando del Vitillo viejo, Vitillo joven, le levanta la mano y le dice a De Mare, ¿le puedo contar algo, Lucas? Y él le dice, pero sí, cómo no, ¿se acuerda de esa sandía? No me hables de esa sandía, que me quiero morir, lo que tuvimos que hacer cuando desapareció. me la comí yo, dice Vitillo. No me podía contener ante una sandía en Buenos Aires, que es algo totalmente santiagueño, ¿no? O sea, los santiagueños comen cada uno una sandía. Así que bueno, fue fabuloso. Es uno de los cuentos mágicos de Vitillo.
No, y Vitillo es una personalidad extraordinaria, más allá de, obviamente, de su trascendencia en el mundo de la música folclórica nacional, pero una personalidad extraordinaria. Y eso mismo, quería saber si fue un condicionante al momento de abordar un nuevo trabajo documental, porque con Vitillo era todo un libro abierto, la cercanía familiar y aparte la proximidad natural que generaba Vitillo al momento de realizar cualquier cosa.
Totalmente.
Acá, ¿cómo fue el tránsito? ¿Fue igual? ¿Fue más difícil? ¿Fue distinto? ¿Lo invocaste en algún momento?
Todos los momentos, fue invocado en todos los momentos y ahora te voy a contar una anécdota muy linda que me pasó después del estreno de Salidos de la Salamanca. Pero para mí fue un gran desafío hacer esta película, primero seguir profundizando y tratar de abarcar o de buscar una síntesis en la historia del folclore santiagueño, ¿no? Que es riquísimo, que es un pueblo que tiene un ADN musical y que de alguna forma esa es la pregunta disparadora de la película, de dónde viene este ADN musical de los santiagueños. Entonces era siempre como muy conectada con la música de los Ábalos y el estilo de la música folclórica de los Ábalos, cómo tomar dentro de ese enorme repertorio, hacer esta síntesis, no perderme en una película demasiado intelectual, porque quería que fuera un tema expositivo, pero sin perder la poesía. Entonces empecé a combinar varios componentes, varias miradas, varios testimonios, trabajos de campo, investigaciones con sociólogos, con poetas, con filósofos, con los músicos anónimos de Salavina, que tan anónimos no son porque son descendientes de Sixto, descendientes de los hermanos Díaz, que fueron referentes, donde Atahualpa Yupanqui iba a aprender la chacarera. Claro, o sea, que es muy loco no imaginarse a Atahualpa aprendiendo. Uno se imagina a Atahualpa enseñando. Entonces fue un gran desafío donde de alguna forma me sentí un poco más libre como realizadora, en el sentido de que con Ábalos tenía una responsabilidad que también, cómo cuento una historia tan enorme que no sea, viste, una cosa vetusta del pasado o melancólica. Y bueno, y ahí tuvimos la vibración, la energía y la vitalidad de Vitillo que transformó toda la experiencia de realización en algo súper interesante en la primera película, sí.
Qué bueno, sí, qué sí. Bueno. Y acá además tenés los motivos tradicionales ligados al misticismo, digo, hay como toda una cuestión, la figura del Supay, hay un mundo que a veces es muy difícil de abordar en la tradición documental. ¿Cómo lo hilvanaste acá para que funcionara y no que, digamos, no descompensara el conjunto? Porque es algo tan potente, por otro lado, que automáticamente te puede comer el documental.
Totalmente. No solo te puede comer, sino que si no es tratado de una manera auténtica o genuina, uno también puede perderse en esta idea de cómo ponerse en contra de ese pensamiento mágico, ¿no? Entonces, creo que la potencia de lo que es el territorio santiagueño, o sea, esas imágenes que hay en la película que tienen que ver con lo natural, ¿no? Con la naturaleza, el naturalismo, eso fue como un hilo conductor, ¿no? Para empezar a trabajar la magia desde ahí, el campo sonoro, trabajar muy profundamente el campo sonoro, o sea, cómo reproducir o cómo llevar al espectador a ese espacio, ¿no? Por eso también esta idea de un viaje hacia, ¿no? Que es la bajada de la película, del título, un viaje hacia la chacarera, ¿no? Entonces, cómo a partir de este territorio uno puede entrar en un espacio mágico, ¿no? Como si uno pudiera abrir la puerta hacia otra dimensión, donde ahí toda esta mitología, que a veces uno dice la Salamanca es un mito o es una realidad. En Santiago la Salamanca se vive como una realidad. Entonces a nosotros por ahí nos puede provocar, nosotros digo cuando, o sea, no por ponerme en un lugar diferente, sino digo nosotros que quizás no estamos vinculados con ese territorio, ¿no? Más urbanos, con otro tipo de creencias o mentalidades. Entonces nos cuesta atravesar eso que yo veo, viste, como una barrera, atravesar esa barrera para llegar al territorio.
Claro.
Así que bueno, fue sobre todo dejarme llevar por ese misticismo del paisaje.
Qué bueno.
Del paisaje y sentir la música como una traducción de ese paisaje. Entonces, por eso, como tratar de trabajar mucho el campo sonoro, ¿no? Como apagar la película, apagar las imágenes y ver cómo suena la película.
¿Y cómo suena la película en el espectador porteño que ha ido estos días al Gomón? Contame qué feedback ha habido con respecto a la película. Sobre todo atendiendo que la ciudad de Buenos Aires, que tuvo un arraigambre y un acercamiento con el folclore en otro tiempo muy muy fuerte, hoy parece estar totalmente desconectado de esto. El tango sí revivió en Buenos Aires, pero el folclore pareciera, por lo menos a simple vista, estar más apagado de lo que significa el entendimiento cultural porteño.
Sí, si bien hay grupos, ¿no? Como grupos, no, espacios como peñas y lugares donde se sigue tocando, donde se sigue bailando y se sigue haciendo, creo que lo que mencionás es así, como que el folclore, después de la primera avanzada hace más de 100 años que hizo Chazarreta a la ciudad de Buenos Aires, trayendo por primera vez el folclore vivo, ¿no? O sea, el hecho folclórico vivo de los bailarines y de los músicos del monte, en el Politeama en 1921, después los Ábalos, que empezaron a abrir peñas, el boom de los 60, después como que quedó un poquito... después del 2000 quedó un poquito apagado, ¿no? Como mencionas vos. Ahora, mi sorpresa de estrenar una película vinculada al folclore y a uno de los ritmos más vibrantes del folclore, que es la chacarera, es que tiene una repercusión espectacular. Es muy sorprendente lo que está generando en el público. Estuve acompañando todas las funciones desde el estreno y es como si tocara la película una fibra, ¿no? Porque por un lado... es como un cuento, la película es como un cuento que va desandando nuestra historia a través de la música, nuestra historia hecha por los pueblos nativos, por los pueblos africanos, por los conquistadores españoles, todo ese mestizaje y esa mezcla, es como que va tocando fibras, ¿no? La poesía, los atardeceres, el repertorio, esas canciones fundamentales del folclore que uno viene escuchando desde siempre. Entonces la gente se ríe, aplaude durante la función, palmea, hace el papá, mamá, que enseñaba a los Ábalos, que es como la forma más fácil de palmear la chacarera. Entonces es muy llamativo, ¿no? En el estreno fue sala llena, entradas agotadas, estuvimos con Peteco haciendo una previa, La Olvidada, tocó la guitarra y la cantó, La música es de los hermanos Díaz, la letra es de Atahualpa. Es fundamental esa chacarera en nuestro repertorio porque es como la chacarera que inicia la historia, ¿no? Así que fue fabuloso. Y los otros días que yo dije, bueno, por ahí se aplaca un poco porque no está Peteco, porque solamente la película y no está ese atractivo de número vivo que yo le quiero dar al cine cuando hago las presentaciones, fue fabuloso. Fabuloso, la verdad que la gente disfruta y es como que activar algo, ¿no? Como una identidad o como esta sensación o esta idea que trata de transmitir el documental, que es la chacarera nos une. O sea, si bien puede ser propiedad de Santiago del Estero o de un territorio, yo creo que sea en la Patagonia, en la Pampa, en el litoral, en cualquier rincón de Argentina, uno escucha una chacarera y va a vibrar y se va a magnetizar con el ritmo y vas a entrar ahí en ese universo de la danza.
Y aparte cuando lo escucha a Peteco Carabajal, además, ¿no? Uno de los grandes nombres del folclore argentino. Y le propongo entonces, de la mano de Norberto Chapco, que pasemos a escuchar en esta noche de Cultura en Imagen precisamente la banda de sonido de Salidos de la Salamanca y precisamente a don Peteco Carabajal. Thank you.
su corazón de bombo camina la chacarera. Se amaca en el viento, contempla los mares, pregunta con una copla por sus hermanos de sangre. Tierra que es madre, te da los sonidos, sabores y sin sabores se quedan en los caminos, abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Referencias, la miel y la arena, un patio y un algarrobo y vidala de luna llena. Salitres plateados, chimacos calientes, violines de salamanca y el bailar indiferente. Se amarra nuestra añoranza, abriendo la noche, volando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera.
Hemos compartido Borrando Fronteras de Carlos Carabajal por Peteco Carabajal de la banda de sonido del film Salidos de la Salamanca de Josefina Zabalía Ábalos. Bueno, y quiero agradecerle fundamentalmente a las autoridades de Radio Cultura, a Mario Terzano, a Juan Bouchet y sobre todo a Norberto Chapco, que hace la operación técnica, que nos hemos extendido unos minutos de aire, pero los invitados lo merecen, las noticias de la actualidad también dan el peso específico para extender el programa y sobre todo la posibilidad de compartir la recomendación de un documental que está en la cartelera porteña como Salidos de la Salamanca, que recomendamos enfáticamente, no solamente porque está su director aquí, en realidad la invitamos porque nos gusta el documental, porque si no tratamos de patear para el costado, usted sabe cómo es esto, porque bueno, no queremos defraudar a la audiencia, pero realmente el documental lo vale mucho. Así que, ¿qué acabamos de escuchar?
Borrando Fronteras, una de las lindas canciones que forman la banda sonora de la película, que es espectacular. Esta chacarera me fascina, aparte esta versión con uh-huh. la intro que hablábamos recién. Y bueno, los invito a que vengan lunes, martes, miércoles, hasta el 5 de junio, 19:15, uh-huh. en el Cine Gaumont, a disfrutar de este viaje hacia la chacarera.
Por otro lado, es un viaje que en extensión del metraje no es muy largo, es un documental breve.
1 hora, 60 minutos.
Y eso implica inevitablemente saber cuánto dejaste afuera y si lo que dejaste afuera implica quizás nuevos capítulos en ese viaje.
Bueno, así es. Siempre quedan retazos y uno sueña con hacer películas con esos retazos. Es muy dura esta cuestión de montar una película porque se trata de hacer una síntesis y quedan muchas cuestiones afuera. Uh-huh. Pero bueno, eso da pie para este nuevo trabajo que estoy preparando, que es sobre el quichua santiagueño, sobre la vidala y la conexión con el blues. Así que el material que no está en esta película va a estar en la próxima, con el blues.
¿El blues argentino o el blues el como blues, figura general?
El blues como figura general, sí.
Interesante.
Ahí se están entablando. Esto ya lo había mencionado Leda Valladares uh-huh. en unos estudios, porque ella era bluesera antes de abordar todo el tema de la baguala y la vidala. Y también lo mencionaba Vitillo. Entonces me pareció interesante tomar esas dos visiones. Además, las vidalas más antiguas se cantaban en quichua, uh-huh. o sea que ahí también conecté con este lenguaje, que es uno de los lenguajes más potentes en Santiago. Y bueno, y ahí estamos investigando para lo que se viene.
¿La guitarra tiene algún componente común? Yo recuerdo las viejas grabaciones de Robert Johnson. Esos
totalmente.
Hay una conexión.
Hay una conexión, sí. Desde el Río Dulce, el Misquimayo, hasta el Mississippi.
Exactamente. Muy buen título, ya de por sí. Y bueno, repetimos entonces, lunes, martes, miércoles a las 19:15 en el Cine Gaumont, la posibilidad de ver, salidos de la Salamanca, el vibrante documental sobre la chacarera, realizado por Josefina Zabalía Ábalos, que tenemos el placer de que hoy nos acompañe aquí en la Noche de Cultura en Imagen. Josefina, muchísimas gracias por tu presencia aquí en la Noche de Radio Cultura. Realmente creo que ha sido un panorama riquísimo que brindaste, no solo de tu documental, sino de la génesis de la raíz de una de las músicas más importantes que ha brindado el folclore argentino, y sobre todo de tradiciones implícitas dentro de la geografía de lo que significa nuestra música folclórica, un tanto desconocidas por el gran público, pero que bien vale la pena descubrir en tu trabajo documental.
Así es, Pablo, muchas gracias a vos, un amigo siempre, y te queremos y te agradecemos. Así que nos encontramos en el cine.
Será un placer.
Y pueden ver también en mi canal de YouTube, Ábalos, una historia de cinco hermanos. Para quien no vio la película sobre Vitillo, la pueden ver libre ahí en...
Ah, qué bueno.
Sí, sí, ponen Ábalos, una historia de cinco hermanos, y está en mi canal libre para todos.
Y está en YouTube. Así es. Que bueno, doble programa para la semana, hasta nuestro reencuentro dentro de 7 días, cuando le demos nuevamente la bienvenida aquí en Cultura en Imagen. Por lo pronto nos despedimos también con un centenario. El pasado martes se celebró en la Embajada de Francia, en conjunto realizado con la Embajada de Armenia, el recuerdo a uno de los grandes nombres de la canción francesa, de origen armenio él, y embajador también de la UNESCO. Una figura del cine, de la discografía más impactante que brindó la escena mundial. Se dijo de él que era el Frank Sinatra francés, pero tenía entidad propia. De la mano de Norberto Chap, con la operación técnica, a quien le agradecemos estos minutos compartidos de más en Cultura en Imagen, vamos a despedirnos celebrando también el centenario de alguien que el pasado 22 de mayo así los hubiese celebrado. Lo recordamos en su voz al gran Charles Aznavour.
Parce que tu crois que tu es ma faiblesse, tu me blesses, me meurtris, et te joues de moi comme de toutes choses, et dispose de ma vie. Et jour et nuit, parce que tu crois être ma raison d'être, tu fais naître ma douleur. Et bien malgré toi, en tout cas, je le pense, tu dépenses le bonheur qui vit dans mon cœur. Un jour peut venir, demain peut-être, ou bien dans l'avenir, ou qui sait, mon Dieu, le destin viendra pour brouiller les jeux. Tout ce que tu crois être à toi sans réserve, comme un rêve au matin, te brisant ta loi, laisser tes yeux humides et le vide dans tes mains. Parce que tu crois que je suis un esclave, une épave de l'amour, tu puises tes joies et tu forges tes armes dans les larmes sans secours de mon cœur lourd. Parce que tu crois que je fus mise au monde pour que blonde déchaînée, tu me mènes au pas sans faire sacrifice d'un caprice, d'une idée d'enfant gâté. Quand tout sera mort, quand la passion aura quitté mon corps, je me reprendrai et je te quitterai sans un regret. Parce que je crois qu'un jour, dans nous deux. C'est fini, tu vois, et qu'enfin il ne reste que le geste de